En casa de Herrero, es radio.
Son las 9 y 16, las 8 y 16 en las Islas Canarias. El mejor momento para empezar a analizar las principales noticias económicas del día. Hoy con María Blanco. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Feliz año.
Muy bien. Buenas noches, efectivamente. No perdamos las buenas costumbres. Y Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz año a ti también, ¿eh? No sé si vosotros estiláis esto de desear lo mejor a todas las personas en 2017. Es que ahora nos dais cuenta de que cada vez hay menos gente que prefiere, o sea, yo me estoy encontrando con mucha gente que dice, es que qué tontería, ¿no? Esto de felicitar el año cuando luego hay gente que apenas hablas con ellos, tal.
Digo, bueno, ¿verdad? Se va a perder eso de decir buenos días, gracias,
¿verdad?
Por favor y tal, ¿para qué?
No,
cuestión de educación,
esto no se estila ya.
Por eso.
Esto no se estila ya, veréis cómo dentro
de
unos años nadie lo desea.
Yo sí deseo feliz año y buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, lo deseo.
Eres un poco rara, ¿no, María?
Sí, soy un poco chapada a la antigua.
¿Qué educación te dieron tus padres? Fíjate.
Una educación retrógrada y heteropatriarcal.
Fíjate. Bueno, me alegro mucho de esa educación. Bueno, por otro lado, vayamos al meollo de la cuestión, a las noticias conocidas hoy y también noticias de balance o de previsión del año. Una de ellas es la que nos lleva directamente, Manuel Llamas, directamente al catastrazo, ¿no? 2017, importantes subidas de impuestos, el IBI, la subida del IBI en muchas localidades, en municipios en toda España, unos 1.900 se calcula más o menos que va a subir, y eso que no iban a subir impuestos, ¿no?
Pues fíjate, esto es curioso porque el tema del catastrazo fue una de las subidas fiscales que incluía el Real Decreto que aprobó el Gobierno, pues nada más llegar al poder, una vez constituido el Gobierno a finales de año, en ese Real Decreto en el que aprobaban una brutal subida al impuesto de sociedades, en el que aprobaban además una subida también muy sustancial de los impuestos especiales, el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol, pues no citaron expresamente, al menos en la rueda de prensa, el tema del catastro. Esto estaba incluido en la letra pequeña del Real Decreto y es una subida brutal que afecta a 2.000, cerca de 2.000 municipios en España, pero que afecta a millones de propietarios. España tiene una de las tasas de propiedad más elevadas del mundo. Esto, por cierto, es fruto de que el mercado hipotecario en España ha funcionado maravillosamente bien, a diferencia de lo que se suele aducir. De hecho, ahora nos lo estamos cargando. Nos estamos cargando el mercado hipotecario. Esa es la realidad. Pero en España, el 80% de las familias, más del 80% de las familias, son propietarios de su vivienda. Y muchas de ellas, además, tienen más de una propiedad. Por lo tanto, esta subida afecta, insisto, a millones de familias y al patrimonio de millones de familias, puesto que la inmensa mayoría del ahorro de los españoles está depositado en ladrillo, está depositado en vivienda. Y es una subida que se aprobó con nocturnidad y alevosía y que, insisto, va contra la línea de flotación del ahorro o el patrimonio de los españoles. Pero que, cuidado, no solo afecta al impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles es esa tasa que pagamos todos los años, pagan todos los años los propietarios, y que el valor catastral, si el valor catastral sube, que es lo que va a pasar en 2.000 ayuntamientos, automáticamente, aunque el tipo sea el mismo, que en muchos casos será idéntico, sube también el impuesto a pagar. Tendrás que pagar más impuesto por el impuesto a bienes inmuebles este año. Pero es que además afecta a otras figuras tributarias. Por ejemplo, afecta al IRPF. Hay un apartado en el IRPF por el cual se tributa en caso de tener segundas residencias. Es un tributo adicional sobre la propiedad inmobiliaria y que también va referenciado al valor catastral. También está referenciado al impuesto de transmisiones patrimoniales. En caso de que vendas tu vivienda, pues lógicamente se sube el valor catastral, también sube el impuesto a aplicar. Afecta también de forma indirecta al impuesto de sucesiones y donaciones. En caso de que heredes una vivienda, si el valor catastral es mayor, por lo tanto vas a tener que pagar también más impuestos en caso de herencia o en caso de que dones esa vivienda. Afecta al impuesto de plusvalía, afecta al impuesto de patrimonio. Es decir, afecta a muchas figuras tributarias y, por lo tanto, no es una subida menor. Y con esto acabo. El IBI es la única figura fiscal que ha subido permanentemente durante la crisis. Su recaudación no ha caído ningún año. Ningún año. Ha aumentado en todos los años en los ayuntamientos, mediante este tipo de revisiones al alza de los valores catastrales de los inmuebles, se han hartado a recaudar impuestos de las familias. Y es la única figura tributaria que ha subido su recaudación año tras el inicio de la crisis.
Pero fíjate, cuando he leído la noticia, estaba pensando en dos cosas. He pensado, primero, esto es un mal universal. Es decir, se están subiendo los impuestos en todos los niveles: estatal, autonómico, local, municipal, en España, en Argentina, en Francia, en todos sitios, con algunas excepciones muy honrosas que nos encanta resaltar, en sitios donde han bajado los impuestos y ha aumentado el crecimiento económico, etcétera. Pero en general parece una especie de plaga, de virus terrible, el hecho de aumentar impuestos para no tener que disminuir el gasto. Y el argumento que usan es un argumento nuestro, ¿no? De cuadremos el déficit, cuadremos el presupuesto. Y en vez de bajar los gastos, que es lo que deberían hacer, bajar los gastos, especialmente el gasto político, lo que hacen es subir los impuestos como si no hubiera otra posibilidad, ¿no? Como si no hubiera otra posibilidad. Cuando uno analiza los... es más casi una pregunta a aquí el representante de la economía en llamas, Manu, que otra cosa. Es una pregunta-reflexión. Cuando miras el déficit de los ayuntamientos, o cuando intentas analizar el déficit público en los diferentes ámbitos, te dicen normalmente, no, a ver, el déficit público del Estado no es tan grande, el problema son las autonomías y los ayuntamientos. Pero, sin embargo, cuando vemos los impuestos locales y municipales, resulta que el IBI, por ejemplo, que se recauda en los municipios, va aumentando. Es decir, no han bajado los impuestos, pero el déficit tampoco se termina de ajustar. Es decir, el déficit tan enorme que tenemos en España en parte se debe al lastre de los ayuntamientos, que tiran de las instancias mayores para seguir teniendo créditos especiales, moratorias, etcétera, etcétera, y viven del cuento. Y siguen aumentando los impuestos y siguen los ciudadanos manteniendo sobre sus hombros el peso fiscal, con tal de que los políticos sigan manteniendo unas promesas que son humo, porque son humo, porque hay cosas que se prometen y no se van a cumplir nunca, como por ejemplo la felicidad. Uno puede prometer, voy a decretar la felicidad para todos, y no se puede cumplir. Y a costa de ese tipo de promesas que son humo, la gente está dispuesta a pagar impuestos y estamos cada vez más ahogados, y esto va a tener una repercusión mayor de lo que parece, entre otras cosas porque la economía española y europea ahora mismo está en un momento que a mí me parece que es imprevisible, porque no ha empezado a mostrar sus tentáculos el Brexit, porque Donald Trump está empezando a enseñar los colmillos proteccionistas, porque tenemos a Rusia por otro lado y tenemos por otro lado el terrorismo, los refugiados, la amenaza, entre comillas, China, etcétera, y España es básicamente un país dependiente y no estamos en una situación lo suficientemente estable como para evitar que un aumento de la presión fiscal en los ciudadanos de a pie, me da igual que por subida de los impuestos nacionales, locales o municipales, disminuya el ahorro, la inversión, el consumo y volvamos a caminar para atrás como los cangrejos.
A mí, en el tema de los ayuntamientos, el déficit de los ayuntamientos ha sido el único que se ha erradicado. Los ayuntamientos hoy por hoy no tienen déficit y esto se debe en parte a la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó Montoro. Montoro hizo una cosa bien, solo una, no, tampoco vamos a tirar cohetes.
Me parecía raro.
¿Qué sentido tiene que suban el IBI, entonces?
Claro, bueno, pues básicamente para gastar más. Pero el digamos que el equilibrio presupuestario está garantizado desde el momento en el que el gobierno decidió que los ayuntamientos no podían endeudarse. No podían endeudarse, y dicho de otra forma, no podían gastar más de lo que ingresaran. Y de un año para otro, los ayuntamientos llegaron a registrar un déficit, creo recordar, superior al 2% de su PIB, y directamente lo eliminaron de un año para otro. Y esto fue lo que sucedió, por cierto, en Grecia. En Grecia, cuando Tsipras llega al poder con Syriza y el Banco Central Europeo le cierra el grifo a la financiación, le impide endeudarse. Lógicamente nadie le va a prestar dinero a Grecia y tampoco se lo prestaba el Banco Central Europeo. Por lo tanto, el gobierno griego tuvo que tuvo que funcionar con lo que ingresaba, ni más ni menos. Consecuencia, estabilidad presupuestaria. No registró déficit durante 8 meses, los primeros 8 meses antes del corralito. Con los ayuntamientos pasó algo parecido. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el gobierno luego hizo otras muchas cosas mal. Entre otras, por ejemplo, rescatar a los ayuntamientos por la puerta de atrás mediante el fondo de pago a proveedores.
Es que era, eso era lo que yo tenía en la cabeza.
Es decir, hay una deuda oculta. De los ayuntamientos. Claro, hay una deuda oculta. Hay una deuda oculta que fue sufragada con el dinero de todos los contribuyentes españoles para rescatar administraciones quebradas, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Y en lugar de dejar quebrar esos ayuntamientos, que por cierto algunos de ellos ya estaban metidos en proceso de concurso de acreedores, porque los ayuntamientos hacían una cosa muy curiosa. Durante la época de la burbuja, para evitar ciertos controles administrativos, creaban empresas públicas, cuyo régimen es distinto, y que eran propietarias de el pabellón deportivo de turno, el anfiteatro de no sé qué, la piscina municipal, y en cuyo consejo se sentaban el alcalde y los concejales, y que cobraban dietas a mayores. Bien, esas empresas, cuando llega la crisis y, la recaudación de la burbuja procedente de la burbuja inmobiliaria desaparece, afecta de forma muy sustancial a los ayuntamientos.
Directamente, claro.
Porque los ingresos de los ayuntamientos dependían casi única y exclusivamente del negocio inmobiliario, de la construcción, de la cesión de suelo, de la concesión de licencias, claro, de la recalificación, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencia, todas esas empresas que estaban alrededor de los ayuntamientos y que gestionaban gastos absolutamente no superfluos, sino sobredimensionados, gastos que no se podían permitir, como por ejemplo, lo que hemos visto durante estos últimos años todos los españoles, el hecho de que un ayuntamiento de 5.000 habitantes se podía permitir el lujo de mandar a todos sus vecinos de vacaciones al Caribe, que se podía permitir el lujo de tener un anfiteatro que no existe ni en Berlín. Ese tipo de barbaridades, que fueron fruto de la burbuja inmobiliaria, pues se podían haber solucionado con la quiebra de ese tipo de entidades. Y los acreedores, es decir, todos aquellos bancos o proveedores de esos ayuntamientos que tenían deudas pendientes con esos municipios, ir a un proceso de concurso y liquidar esos activos. Es decir, quedarse con esos anfiteatros, con esos pabellones, con esas piscinas, con esas instalaciones e infraestructuras municipales cuya deuda los ayuntamientos no podían devolver. ¿Qué es lo que pasó? Todo ese proceso de liquidación y de saneamiento a nivel local se frenó, se paralizó por completo en el momento en el que el gobierno acude al rescate. Y lo que hizo fue el gobierno fue, tranquilo, yo pago tus deudas con el dinero de todos los contribuyentes. Entonces, y eso, claro, fue un gravísimo error.
Es que a mí entonces no me vale que me digas que los ayuntamientos no tienen déficit,
bueno,
etcétera.
Bueno, no tienen. Tienen deuda oculta, una deuda oculta brutal con el gobierno central, es decir, con todos nosotros.
Bien. Pues entonces,
pero déficit a nivel contable no tienen.
A nivel contable. Ese es el punto. A nivel contable, lo que quiero decir es que es la mejor excusa para un político hablar de estos temas en términos de contabilidad. ¿Por qué? Pues porque a la gente le dices no tiene déficit y se cree que de verdad no tiene déficit. Y se cree que tiene las cuentas saldadas. Y las cuentas no están saldadas porque hay una deuda oculta. Y ahí esa palabra oculta lo dice todo. Lo dice todo. ¿Oculta a quién? Oculta a la mentalidad de la gente que, en cuanto le dices los ayuntamientos están saneados, dice viva la madre superiora, fiesta de la espuma, vámonos al Caribe otra vez. ¿Por qué? Porque por donde yo voy, que es esta especie de virus que nos invade a todos, es una mala comprensión de lo que significa ajustar el presupuesto. Ajustar el presupuesto no quiere decir sangrar a la gente para gastar a diestro y siniestro. Significa gastar en lo que haya que gastar, asegurar que el impacto de cada euro gastado es eficiente, y fíjate que yo soy de gastar poco, pero ya no digo gastar poco, digo que el gasto que se haga sea eficiente y vigilarlo, para no tener que sangrar a la gente. O sea, los euros, y tú y yo creo que lo hemos repetido millones de veces ambos, los euros donde están mejor es en el bolsillo de la gente. La gente es la que mejor sabe qué tiene que hacer con su dinero. Pero lo que me planteo por el otro lado, ¿no? La María Demonio, es igual la gente lo que quiere es que la sangren. O sea, a lo mejor están encantados con tener que pagar un IBI altísimo y que los municipios gasten en fuentes de colores y que mande a todo el mundo al Caribe y todas esas cosas. A lo mejor es el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Pero luego que no me hablen de educación a la finlandesa, porque me río yo. O sea, imagínate una persona con mentalidad nórdica, finlandesa, alemana, australiana, que llega y ve que lo que los ejemplos que has puesto tú es que son que parecen de película de Berlanga, es decir, o de, no sé, de sí, de Berlanga es perfectamente posible, ¿no? El pueblo se va al Caribe, por Dios bendito, ¿no? Con el dinero de todos. Bueno, pues si la gente quiere pagar impuestos para que el pueblo se vaya al Caribe, eso sí, sabiendo que al rescate acuden el resto de los españoles que no llegan a fin de mes. Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos todos ahí porque los pueblos se quieren ir al Caribe y porque queremos fuentes de colores, etcétera. Yo no sé si es exactamente eso lo que quieren, pero es lo que vota la gente, aquí y en todos lados.
Bueno, ahí, yo siempre pongo como ejemplo un estudio magnífico que hizo en su día la Fundación de BBVA sobre la opinión que tenían los españoles y otros europeos en sus respectivos países sobre el capitalismo o el papel del Estado. Y España salía muy mal parado en el sentido de que los españoles son profundamente estatistas y es uno de los países más anticapitalistas del mundo desarrollado. Y esa es la realidad. Tú le preguntas a un español medio y considera que el gasto público tiene que ser alto, que el Estado se tiene que encargar de proveer todo tipo de servicios y bienes, y además está de acuerdo en que se suban los impuestos. Ahora bien, cuando se le pregunta directamente, ¿usted quiere que el gobierno le suba a usted los impuestos? Entonces dice que no. Única y exclusivamente a las rentas altas, es decir, a los que tienen más. El problema es que uno de los graves problemas, de los muchos que tenemos en este país, es que no hay tantas rentas altas. Las rentas altas son muy escasas y pagan muchísimos impuestos. Las rentas más altas, a partir de 60.000 euros, aportan casi más del 30% de la recaudación del IRPF. Uno de los graves problemas que tenemos en España es que no hay, o hay pocas rentas altas y hay pocos millonarios. Pero volviendo al tema del catastro, simplemente dos apuntes. Yo creo que hemos perdido una gran oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad a nivel fiscal que premie y que imponga, implante de una vez la famosa responsabilidad fiscal, es decir, que los ayuntamientos se financien con sus impuestos, financien sus gastos con sus impuestos y sean responsables de sus deudas, sin necesidad de que tenga que venir el gobierno al rescate con el dinero de todos los españoles para saldar esas deudas. Es decir, si usted quiere subir el gasto público, suba el IBI. O inventes un impuesto. Pero si usted considera como alcalde que su gasto público tiene que ser inferior, tiene que tener también potestad para eliminar impuestos o reducir impuestos. La cuestión es que se financien con sus propios ingresos. Y el segundo punto que me gustaría señalar es el tema de la vivienda. Estábamos comentando antes cómo el catastro, la subida del catastro, afecta a distintos impuestos. Uh-huh. Es que somos conscientes de la cantidad de veces que el Estado nos grava por el mismo objeto, sí, por el mismo hecho. Eso, en teoría, está prohibido a nivel constitucional. Es decir, tú te compras una vivienda y pagas en ese momento el IVA, el impuesto bienes inmuebles todos los años, pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero es que luego pagas todos los años el IRPF. Si vendes esa vivienda, tienes que pagar otra vez por plusvalías. Si cedes esa vivienda a tus hijos en herencia, tienes que volver a pagar, o tus hijos en este caso tienen que volver a pagar por esa vivienda que ya era tuya y que pertenecía a tu familia. ¿Por qué? Porque se lo inventan. Es decir, al final, la carga fiscal que tiene un bien como la vivienda es brutal. Puede llegar a ascender toda la vida de ese objeto al 40% del precio de mercado de la vivienda, sin ningún género de dudas. Es decir, casi la mitad del valor de una propiedad inmobiliaria a lo largo de muchos años puede llevarse a cabo.
Permítanme que introduzca otro tema porque nos vamos quedando ya sin tiempo. Y ayer me sorprendió mucho, también es verdad que no muchos medios de comunicación lo destacaban, pero ayer Europa Press le realizó una entrevista al director general de Cooperación Jurídica Internacional y relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia. Se llama Javier Herrera García Canturri. Y este hombre nos dio un gran titular, y es que, por lo visto, están intentando avanzar junto al Ministerio de Hacienda para que durante esta próxima legislatura, en la casilla que te van a elegir en la declaración de la renta, si para bienes sociales o para la Iglesia Católica, se añadan 7 casillas más. ¿Cuáles? Pues la de para los musulmanes, para los judíos, para los evangélicos, los mormones, los budistas, los testigos de Jehová y los ortodoxos. Explicaba esta persona, este director general de cooperación, que es verdad que lo habían hablado con anterioridad, pero que al estar el gobierno en funciones, pues habían decidido que se iba a posponer ese debate para una vez hubiera ya gobierno de Mariano Rajoy, pues ya debatirlo. Así que vosotros, ¿qué opináis al respecto? Es verdad que no se le ha dado mucho bombo y que creéis que terminaremos a lo mejor esta legislatura con esa posibilidad.
Yo creo que debería, en lugar de plantear como plantea ahora el gobierno, de forma sorpresiva, que establecer 7 casillas diferentes para ver en función de las distintas religiones a quién ceder ese 0,7, yo abogo por eliminar la famosa casilla, el 0,7%. Es así de sencillo. Que cada cual, si pertenece a una religión, financie voluntariamente esa religión, si quiere, o no la financie. Es que me da exactamente igual. Esto es como lo mismo sucede con el tema de los partidos políticos o los sindicatos. ¿Por qué narices en este país todos los españoles estamos condenados por ley a financiar con nuestro dinero, es decir, con nuestro trabajo, con nuestro patrimonio, con nuestro esfuerzo, partidos políticos a los que no pertenecemos, o partidos políticos a los que nunca votamos, o sindicatos a los que no pertenecemos ni nos representan, o a religiones de las que no participamos, o aunque participemos me da exactamente igual? Es decir, lo que debería pertenecer al ámbito privado debería quedar en el ámbito privado. Los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, las ONGs y las religiones deberían financiarse con sus propios recursos, nunca a través del Estado, es decir, nunca a través de los impuestos. Pero yo aquí no le echo la culpa ni a las religiones, ni a las asociaciones, ni a los sindicatos. Le echo la culpa a los propios españoles y a sus representantes, en este caso los políticos. Porque deberíamos exigir de una vez que este tipo de entidades se financien única y exclusivamente con sus recursos y que nos dejen de meter la mano en el bolsillo.
Yo la verdad es que he sonreído un rato largo y casi se me escapaba una risita. Y me alegro muchísimo que pase esto, porque pone de yo espero que, por ejemplo, la Iglesia de los 100 últimos días proteste, ¿no?
También querrá su parte.
Por eso, claro. por eso. Porque los reptilianos, la cienciología, todos, todas las nuevas religiones, ¿no? Voy a decir una barbaridad, ¿eh? Que no nos oiga el jefe.
Venga,
los que, no sé, los que adoran a Satanás, lo que, no, todos los que tengan una religión, que protesten y pidan su trozo del pastel, porque a ver quién va a decir que una es mejor y otra es peor, porque claro, no, el ser la mayoritaria no indica nada, ¿no? Y pone de manifiesto el absurdo, lo que estaba diciendo Manu, ¿no? Pone de manifiesto el absurdo de decir, ¿por qué tiene que haber una casilla y no 23? ¿O por qué tiene que haber 7 y no 10? No tiene ningún sentido. Y efectivamente la culpa aquí ni siquiera, si yo apunto al gobierno, sino a la dejadez de la gente que nos hemos acostumbrado y nos hemos atocinado y acostumbrado, en el sentido de que cedemos nuestra capacidad y nuestra decisión de financiar aquella religión, institución, ONG, idea, creencia, valor que nos resulte afín a nosotros o en lo que creamos, que además estamos hablando de algo como las religiones, que es pues la explicación de la trascendencia y de cosas y de valores muy relevantes, muy importantes. Y lo dejamos en manos del Estado, es decir, de los partidos políticos que estén ocupando en esos momentos las instituciones estatales y de los gobiernos de turno. Y nos quedamos con la conciencia mega tranquila porque es que ponemos la X en la casilla de la iglesia de San Serení del Monte, que es la nuestra, y ya con eso, chimpún, ¿no? Pues ya está. Y ya no tenemos nada más que hacer, como si fuera una cosa tan superflua. Entonces, yo creo que los propios miembros de las diferentes y múltiples iglesias deberían ser los primeros que dijeran, no, mire, usted no me reduzca a una casilla, que es como pasarme la manita por el lomo, como, y ya está. Que se pringuen los feligreses, que se pringuen los creyentes, que se pringuen los de las ONGs, los sindicalistas, los no sé qué, y que participen activamente. Esto es una tomadura de pelo.
Luego hay un titular que también nos dio este director general de cooperación del Ministerio de Justicia, que es el tema de los festivos, ¿no? El horario, el calendario laboral en España, donde también,
como trabajamos tanto y somos tan megaproductivos, vamos a añadir, yo lo que quiero es que además del Ramadán incluyan todas las demás fiestas de todas las demás religiones.
Fiestas de otras religiones,
incluyan,
¿no?
Los festivos reptilianos también.
musulmanes.
El día de los reptilianos.
Pero, a ver, volvemos a lo de antes. Es decir, ¿por qué el gobierno tiene... El gobierno siempre es un ente que tiende a crecer cada vez más, ¿no? Entonces, en cuanto te logra conquistar un espacio de libertad y se lo apropia, sobre esa base sigue creciendo. Entonces, yo me pregunto, ¿pero qué narices pinta el gobierno ahora regulando las fiestas del...
Bueno, lo viene haciendo desde hace un rato, ¿eh?
Del resto de religiones, claro, por supuesto que lo viene haciendo desde hace un rato.
No, pero las demás religiones también quieren, porque quieren tener representación, claro, estatal, pero, o sea, en el Estado, dentro eso, del dominio del Estado.
Pero a eso me refiero, es decir, cuando este representante del Ministerio de Justicia habla de la necesidad de regular las fiestas del Ramadán, el calendario laboral, sí, etcétera, lo que yo le diría en primer lugar es que eso ya sucede en las empresas. No hace falta regular absolutamente nada. Hay muchas empresas en donde hay trabajadores musulmanes y en donde el trabajador y el empresario llegan a un acuerdo por el cual, oiga, ¿usted cuál es el mes de vacaciones? Porque no hay ninguna ley que diga, nos tenemos que coger vacaciones en julio. Lo que dice la ley es 30 días de vacaciones al año. Ahora tú te las puedes organizar como quieras. En función también... en connivencia, en coordinación con la empresa en la que trabajas.
Sí, estos quieren tener el mes de vacaciones y sus fiestas.
Pero entonces...
Igual que el resto, ¿no? O sea, que haya... Pero yo quiero que nos las den a todos. Vamos a estar de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Aquí no va a trabajar nadie. Ni Dios iba a decir, pero me parecía un poco...
Ya se trabaja...
¡Qué Dios!
Se trabaja poco. España es uno de los países con mayor número de festivos. Lo de los macropuentes es un debate aparte. Pero, insisto, es decir, entrar en esta dinámica cuando... ya existen acuerdos voluntarios entre trabajadores y empresas en donde, insisto, hay trabajadores musulmanes que trabajan en muchas empresas y en las cuales se piden o se cogen el mes de vacaciones de Ramadán o algún otro festivo que establezca su religión a cambio de trabajar en los días en donde el español da pie, pues no suele trabajar, como puede ser el día de Navidad, como puede ser el día de fin de año, como puede ser en verano, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de necesidad de que los políticos metan sus pezuñas en este tipo de asuntos. Pero, por desgracia, insisten en ello.
Y una última cuestión, dos minutos finales. Una noticia que hemos conocido hoy sobre la confianza de los consumidores, que ha subido en el mes de diciembre 1,3 puntos respecto al mes anterior y que lo que hace es cerrar el año por encima de los 100 puntos. Una mayor confianza que tenemos ahora los españoles en nuestra economía. La percepción cambia, ¿no?
Es que se llama percepción. Es decir, es una cosa subjetiva que uno, en función de lo que ve en el ambiente, pues está más tranquilo, menos tranquilo, y probablemente hay razones para que explican que los españoles tengan esa percepción de puertas para adentro. Es decir, dentro de lo que cabe, pues ya tenemos un gobierno y estamos calentitos y, bueno, parece que las cosas no van tan mal como podrían haber ido si hubieran pasado otras cosas, ¿no? Es decir, la percepción es muy difícil de estudiar porque no depende solo de lo que sucede, sino de las alternativas peores de las que nos hemos librado. Y es posible que por esa... No estoy diciendo que sea así, pero es posible que tenga que ver. Bueno, y en cualquier caso, pues me imagino que es mejor tener una percepción positiva que negativa, pero de eso no habla nada del crecimiento económico real.
La percepción, lógicamente, influye en decisiones económicas del día a día. Es decir, si estamos en un momento recesivo en donde hay destrucción de empleo, aquellos que tengan trabajo dirán... Cuidado, no sé lo que pasará dentro de seis meses. No sé si dentro de seis meses tendré trabajo o no tendré trabajo. Y eso, lógicamente, afecta a tus decisiones a nivel individual. Restringes el consumo, pospones tus decisiones de inversión, pospones tus decisiones en materia de gasto, intentas ser más precavido, etcétera. ¿Qué pasa? Que llevamos ya casi 3 años de crecimiento económico y llevamos, lo que es más importante, 3 años de creación de empleo, o algo menos, 2 años y medio,
lentita, ¿eh?
2 años y medio de creación de empleo. Y yo creo que esto, lógicamente, afecta a la confianza de los españoles y a la confianza de los consumidores, como bien dice María, a la percepción. Los españoles ahora, muchos españoles, no tienen miedo a perder su trabajo dentro de 3 meses o 6 meses. Al revés, hay muchos españoles que están en desempleo que, sin embargo, tienen la esperanza, sí, de encontrar trabajo. ¿Cuál es el problema? Claro, que esto, como bien dices, son percepciones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, en primer lugar, la recuperación de la economía española se sigue asentando sobre bases que siguen siendo muy frágiles. Y, en segundo lugar, que a mí es lo que más me preocupa, que tenemos un gobierno que está compuesto por dos partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, PP-PSOE, que están poniendo en marcha reformas que son contrarreformas, como es el tema de la subida fiscal, como es el tema, que va a ser próximo, de la subida de gasto público en los nuevos presupuestos, como va a ser el nuevo parche en la seguridad social, con el tema de las pensiones, o como va a ser, que ya es preocupante, la subida del salario mínimo, que tiene consecuencias negativas para la creación de empleo, o la reforma laboral, que ya se está negociando. La reforma laboral, que consistirá en derogar partes de la reforma laboral que son positivas. Y eso, lógicamente, va a afectar al mercado de trabajo.
Pero la
con lo cual...
yo creo que la gente lo que está mirando es lo que podía haber pasado. Es decir, bueno, al menos tenemos algo estable, porque hemos estado mucho tiempo con esa sensación de inestabilidad, ¿qué va a pasar?
Pero sin gobierno, María, sin gobierno hemos estado de maravilla.
Divinamente, eso lo sabemos perfectamente. Pero ya estaban lanzándonos, y además adrede y desde los medios que todos sabemos, esas alarmas de Dios mío, que no va a salir más el sol si no tenemos gobierno. Esto puede sobrevenir cualquier hecatombe, ¿no? Porque a ellos les convenía que existiera esa alarma, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la gente de repente se siente estable y tiene esa percepción positiva, porque no miran exactamente los puntos que acabas de decir. Y yo pongo en duda que la gente no tenga miedo a quedarse sin trabajo porque piense que a lo mejor de aquí a 3 meses puede encontrar. Ten en cuenta que sigue pesando mucho la emigración y todavía tenemos un paro muy alto.
Bueno, hasta aquí el tiempo del análisis económico, así que María Blanco y Manuel Llamas, muchas gracias por haber compartido este buen rato con nosotros. Os dejamos una recomendación, sobre todo para ti, María, que sé que eres muy amante de los deportes en Movistar Plus.
Sí, pues hoy vamos a hablaros de la Liga de Baloncesto, que está más reñida que nunca, y más con ese partidazo que hemos vivido hoy entre Baskonia y Real Madrid, desde las 7:30 en cero de Movistar Plus. Un partido que ha estado muy reñido, porque los vascos querían una victoria ante un Real Madrid que luchaba por ganar la Liga, y para los que una victoria también resultaba decisiva. Finalmente, todo ha quedado en casa, 77-62 para el Baskonia. Así que ya sabéis, el mejor baloncesto nacional, la Liga Endesa, en el Canal Cero, como siempre, en Movistar Plus.
En casa de Herrero, es Radio.